Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Comité Federal del PSOE va a aprobar este sábado el aplazamiento de su Congreso Federal, que estaba previsto celebrarse en mayo para elegir al secretario general, hasta que haya un nuevo gobierno. Es el aplazamiento. La propuesta del líder socialista Pedro Sánchez y de su dirección va a contar con un amplio apoyo, puesto que ninguna federación ha puesto objeciones a este retraso debido a la incertidumbre que rodea el proceso de investidura. En la víspera, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha anunciado que la semana que viene van a comenzar las reuniones negociadoras con Ciudadanos y Podemos, encuentros que serán a tres bandas.
Hemos ido superando los distintos imposibles y estoy convencido de que en esas reuniones a tres y los equipos de negociación vamos a poder superar también las dificultades y las diferencias que hay.
Cita importante también este sábado para Podemos. Se reúne el Consejo Ciudadano Estatal tratando de aplacar las últimas tensiones internas y organizativas, además de ratificar el nombramiento de Pablo Echenique como secretario de organización. Analizarán también la estrategia política en la búsqueda de ese acuerdo de gobierno con el PSOE. Ha hablado sobre el Consejo Ciudadano la secretaria de Análisis Político y Social, Carolina Vescanza.
Estoy segura de que tenemos un debate político sobre la situación histórica que está atravesando nuestro país y sobre el papel de Podemos en este momento y en esta coyuntura histórica, que estoy segura de que será muy enriquecedora para toda la organización.
La incertidumbre política y eventual celebración de nuevas elecciones en junio podrían retrasar la visita de Barack Obama a nuestro país, que había contemplado hacer en julio, aprovechando la cumbre de la OTAN en Varsovia. Tras conversar con él, según el ministro de Exteriores García Margallo, el presidente de Estados Unidos estaría esperando a que se forme gobierno en nuestro país.
Bueno, en concreto lo que me dijo es que a ver si formamos gobierno porque está deseando venir a España. Digamos que Obama tiene tanta prisa como yo en que dejemos de estar en funciones.
Barack Obama, anfitrión en Washington de la cumbre de seguridad nuclear centrada en evitar que los grupos terroristas puedan acceder a este material destructivo, con especial atención a la amenaza que supone Estado Islámico. Cumbre en la capital norteamericana con dos notables ausencias: Irán, que no ha sido invitado, y Rusia, que ha declinado la invitación.
Sabemos que Al-Qaeda ha buscado desde hace tiempo material nuclear y que ISIS ha empleado ya armas químicas, incluido el gas mostaza, en Siria e Irak. Y no hay duda de que si estos locos obtienen alguna vez una bomba o material nuclear, lo utilizarán para matar al mayor número de inocentes posible.
El presidente de Estados Unidos, que también ha afirmado que la cooperación nuclear con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha sido menor de la esperada, y ha dicho que le gustaría avanzar hacia una mayor reducción de los arsenales de ambos países, pero eso no va a ser posible en el poco tiempo que le queda en el poder. Corrupción en el Vaticano, desvelada por el semanario italiano L'Espresso. El cardenal Tarcisio Bertone pagó su ático de lujo con fondos destinados a un hospital pediátrico. Quien fuera secretario de Estado de la Santa Sede hasta 2013, que defiende su inocencia, se habría beneficiado de 400.000 euros a sabiendas de que ese dinero procedía de donaciones. Mariela Enoch, presidenta de la fundación, explica qué van a hacer con los 150.000 euros que Bertone donó cuando estalló el escándalo, para aplacar los ánimos.
Esto es un resarcimiento moral. Yo le puedo decir que el cardenal Bertone no ha recibido nunca directamente dinero para su piso. Él me ha propuesto esta cifra como resarcimiento y que nosotros invertiremos en un proyecto para la investigación de las enfermedades raras.
8:30 de esta tarde, clásico del fútbol español en el Camp Nou entre Barça y Real Madrid. Más que por la disputa de la Liga, los azulgranas se aventajan en 10 puntos a los blancos. Está en juego los beneficios de una victoria, con ambos conjuntos inmersos también en la batalla por la Copa de Europa, por la Liga de Campeones. Luis Enrique pondrá a Messi, Neymar y Luis Suárez. Zidane también dispone de su tripleta de estrellas de atacantes: Cristiano, Benzema y Bale. El entrenador francés confía en la victoria.
No va a ser fácil ganar al Real Madrid. Estamos bien, en un momento bueno, y hay que aprovechar, hay que seguir así, creciendo como equipo. Y de todas formas, personalidad en este equipo hay mucha.
Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
En Onda Cero. Este sábado frente a frente con Risto Mejide.
Y a mí, encarárseme, no se me ha encarado nunca nadie. O sea, ponerse así frente a frente como he hecho yo.
Chulito él. Y el domingo no hablaré de política con Juan Carlos Monedero.
Hablando de cine, ¿por qué tantas películas de zombies? Porque son iguales que nosotros.
Y también el domingo analizaremos cómo está el patio con Jordi Évole.
Que yo creo que a este ritmo Rajoy se marcó otra legislatura.
Vaya tres hombres. Y voy yo y este fin de semana me crearé un perfil en una página de contactos. A ver si ligo.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Un par de horas que tenemos por delante para repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Saben ustedes que aquí solo damos una pincelada, un pequeño aperitivo. Si quieren ustedes ampliar todos estos momentos, los tienen en nuestra web, en OndaCero.es, donde tienen los programas completos y además los podcasts para que se los descarguen a su teléfono móvil, a su tablet y los escuchen cuando quieran. Tenemos muchos audios y poco tiempo, así que vamos a empezar. Y lo hacemos de la mano de Carlos Alsina y una de esas historias que él se deja siempre en el tintero. Una historia que en esta ocasión nos lleva hasta Estados Unidos. Conocemos a Bárbara, una mujer que ha dedicado toda su vida al estudio del cerebro humano.
Imagínate que tienes que escribir algo en el ordenador este que tienes aquí delante. Pon tu mano sobre el teclado, como has hecho tantas otras veces, e imagina que al ponerla ahí, dejas de verla. Como si alguien te estuviera haciendo un truco de magia.
También ha pasado alguna vez.
La mueves a la derecha y la ves. La pones un poco más al centro y es como si no tuvieras mano. Tu brazo termina en la muñeca, como cuando te recortan mal en las fotografías. Ahora imagina que te llamas Bárbara, eres neuróloga y llevas media vida dedicada al estudio del cerebro humano. Este es el comienzo de la historia de esta mañana. Bárbara Lipska, investigadora del Instituto de la Salud Mental de Estados Unidos, lo ha contado en primera persona en el New York Times. La neuróloga que extravió su mente, la ha titulado. Ella primero se presenta, dice, como directora del Banco de Cerebros Humanos, vivo rodeada de ellos, unos congelados en la nevera, otros flotando en formol. Este es mi trabajo. Yo corto cerebros en trocitos muy pequeños y estudio su estructura genética. Me he especializado en la investigación de la esquizofrenia, una enfermedad devastadora, que a menudo impide al afectado distinguir la realidad de lo que no, de la que no lo es. Siempre me he tomado este trabajo con gran pasión, dice, pero creo que no llegué a entender lo que supone esa afección hasta que mi propio cerebro dejó de funcionar. Hecha la presentación, la doctora Lipska cuenta lo de su mano. Una mañana de hace un año estaba en su escritorio, estiró el brazo para encender el ordenador y voilà, la mano derecha. Lipska cuenta lo de su mano. Una mañana de hace un año estaba en su escritorio, estiró el brazo para encender el ordenador y voilà, la mano derecha desapareció. Parecía un truco de magia. Ahora la ves, ahora ya no la ves. Fascinante, si no fuera por el terror que se apodera de ti ante un fenómeno que carece de explicación. Bárbara es neuróloga, me dirás. Ella mejor que nadie tuvo que pensar que una causa probable era un tumor cerebral. Bueno, si hubiera sido cualquier otro el paciente, seguro que ella lo habría pensado inmediatamente. Pero siendo ella misma, lo que hizo fue decirse no te pongas paranoica y acudir a una reunión con sus colegas en la que estuvieron hablando del córtex frontal, la parte del cerebro que da forma a los pensamientos, a las emociones, a los recuerdos. Dice que ella trató de seguir la conversación de sus colegas, pero que los rostros de los demás médicos se le difuminaban. Era como si mi propio cuerpo, dice, estuviera gritándome que le hiciera caso a él, a lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Le hicieron una resonancia, confirmó la existencia de un tumor cerebral que sangraba internamente y bloqueaba la visión de la parte derecha. El diagnóstico fue melanoma con metástasis. Dice ella, lo más parecido a una sentencia de muerte. Y allí estaba yo, Bárbara Lipska, científica, deportista, esposa, madre, abuela, una vida completa, una vida muy grata, pero un día desaparece mi mano por arte de magia y todo para mí se ha terminado. Lo siguiente fue extirpar el tumor, limpiar la sangre y recuperar la visión completa. pero se descubrieron nuevas lesiones en su cerebro, pequeñas pero constantes. Nuevos tratamientos, primero la radiación, después inmunoterapia experimental, y mi cerebro, escribe ella, hecho un asco. Solo que entonces ella no lo percibía así. Para quienes estaban a su alrededor, era evidente que las cosas iban mal, incluso muy mal, porque su conducta se hizo extrema, como si exagerara a propósito rasgos de su carácter. La costumbre que ella tenía de estar siempre activa, por ejemplo, se había convertido en una obsesión. Interrumpía las conversaciones a la mitad, alegando que le urgía hacer alguna cosa. ¿Qué cosa?, le preguntaban. Y ella no sabía responder, pero se iba. Se volvió maleducada, impertinente, no recordaba el párrafo que acababa de leer, lo pagaba con quien tuviera más cerca. Un día salió a correr por el bosque vestida de fiesta. Todos a su alrededor veían que estaba mal, menos ella, que racionalizaba sus conductas con excusas absurdas y se engañaba a sí misma convencida de que la inmunoterapia había sido exitosa y ya estaba curada. Hasta que un día, en uno de esos arrebatos de locura, digamos, la llevaron a urgencias, le hicieron nuevas pruebas y detectaron nuevos tumores en su cabeza. El escáner no dejaba lugar a dudas, inflamación severa del córtex frontal. Ella dice ahora: he estudiado justo ese área de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, durante 30 años. Sé lo que significa que esté inflamada, el efecto que tienen las personas. Pero en lugar de asumirlo, decidí que el médico y mi familia estaban conspirando contra mí. Aquel seguramente fue el día que Bárbara tocó fondo. Siguió diciendo a quien quiso escucharla que a ella en realidad no le pasaba nada, que eran exageraciones de los demás. Quizá algún despiste, algún episodio de mal humor, pero nada que no le pase cada día a cualquiera de nosotros. Pero justo por eso le dijeron: tómate la medicación que más da, si estás bien vas a seguir estándolo. No había muchas esperanzas, pero en ocasiones sucede, la combinación de esteroides, de radiación y un nuevo cóctel de drogas empezó a tener efecto. Los tumores se reducían, las células cancerígenas iban siendo eliminadas. Dice Bárbara: mi cerebro empezó el viaje de regreso. Regresaron los recuerdos, regresó la conciencia de mis propios actos. Era como si despertara de un profundo sueño. Se esforzó entonces en disculparse con todo aquel a quien pudiera haber molestado durante aquellos meses. Habló mucho con sus hijos, que le hicieron ver que tan aterrador o más como la perspectiva de la muerte de la madre era la posibilidad de que, fruto de la erosión de su cerebro, se convirtiera en una persona perfectamente desconocida. Una forma de perderla, aunque siguiera estando físicamente con ellos. He comprendido, concluye su relato, he comprendido a los enfermos a los que yo misma estudio. La confusión de habitar un mundo que de pronto pierde su sentido, en el que el pasado se olvida, tus sentidos te engañan, y el miedo, ese no entender lo que te pasa, te lleva a creer que son los demás los que conspiran contra ti. Que son ellos los enfermos y no tú. Hoy casi todos sus tumores han desaparecido, su enfermedad remitió. Puede poner Bárbara la mano sobre el teclado, Juan Ramón, y ahí sigue estando su mano, sin trucos de magia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Historias fantásticas siempre las que nos trae Carlos Alsina. Y también historias estupendas las que descubrimos en La Brújula con Javier Cancho, en la sección Punta Norte. Nos va a hablar en esta ocasión del mítico Triángulo de las Bermudas.
Hay desapariciones de barcos y aviones en esa zona que han sido considerados casos extraños porque no se han podido explicar o porque no se pudieron explicar entonces, que es un matiz interesante. Por ejemplo, fíjate, en el 48 desaparece un cuatrimotor, el Tudor IV. En aquellos años también se le perdió la pista al Star Tiger, que se esfumó a más de 6.000 metros de altitud. Pero es muy probable, bastante probable, que el factor fuera mecánico. Tengamos en cuenta que estamos hablando del final de la primera mitad del siglo XX.
Bueno, sí, pero también aquellos misterios se proyectaron como sombras inquietantes y fascinantes durante unas cuantas décadas más allá, tocando incluso nuestra infancia, vamos.
Sí, bueno, de hecho, a mí esto me atrajo muchísimo, siendo un niño, un adolescente, e incluso más allá. Y ahora lo bueno, David, es que la ciencia puede haber encontrado esa explicación verosímil que tú planteabas al principio. Un razonamiento científico a aquellas extrañas desapariciones de barcos y aviones en esa porción del Atlántico, que recordémoslo, está entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Y esa explicación, curiosamente, podría haberse encontrado lejos de allí. Podría haber aparecido en el mar de Barents, pero podría darse una situación análoga, es decir, equivalente a lo que en algún momento pudo suceder en esa porción mítica del Atlántico. Resulta que cerca de Noruega y de Rusia, en ese mar del norte, se han descubierto unos cráteres enormes, tan grandes, que son de 800 metros de diámetro y 45 de profundidad, y son la causa de gigantescas explosiones de gas. Este es un asunto que se va a tratar el mes que viene, se va a tratar en la conferencia anual de geociencia de la Unión Europea. El caso consiste en que esas explosiones de metano, pongámoslo entre corchetes de momento, uh-huh, podrían explicar los hundimientos, aunque insisto, hay que investigar más, como casi siempre. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. El caso es que a estas alturas de la historia, en la que muchos paisanos siguen quedándose calvos sin poder remediarlo, a estas alturas, en cambio, resulta casi imposible que la trayectoria de un avión se escape al rastro de los satélites. Lo sucedido con la aeronave del misterio, me estoy refiriendo a aquel avión de Malaysia Airlines del que tanto hablamos.
Precisamente por eso.
Sí, pues no es nada frecuente. Por eso fue tan excepcional. En nuestros tiempos es excepcional y casi un caso insólito, porque al segundo se puede establecer una ruta para explicar tanto por el mar como por el aire cualquier desaparición que ocurra en un momento dado.
Bueno, en una desaparición estamos trabajando precisamente en la brújula.
Sí, esta semana, tanto en antena, aquí en esta antena que escuchamos en la brújula, como en Twitter, en el Twitter de la brújula, vamos a tratar de responder a una enigmática pregunta. ¿Dónde está Amelia? ¿Dónde está Amelia Earhart?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unos días pasó por los micrófonos de Julia en La Onda uno de los actores más divertidos que tenemos en este país, Paco León. Estuvo presentando su próxima película, que precisamente se estrenaba hoy, 1 de abril. Kiki, el amor se hace.
Con nosotros hoy el hombre orquesta, Paco León, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia, ¿qué tal?
Eso quiere decir que te entiendes mejor contigo que con nadie más, ¿no?
Bueno, yo me entiendo bien con todo el mundo y en esta película es una película súper coral donde se ve que me entiendo bien con todo el mundo, no solo con la familia.
Bueno, Paco León se ha reservado el papel de un hombre cuya relación de pareja, porque ya hemos dicho que es el hombre orquesta, que hace de director, de guionista, y es uno de los protas. Bueno, pues su personaje es el de un hombre cuya relación de pareja está en crisis, uh-huh, y acuden a un terapeuta de pareja.
Uh-huh. Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual.
De sí, ¿eh?
Sí, ¿no? Se puede hablar. Sí. Sus mamadas no son muy buenas, me parece.
¿Es más fácil hablar, Paco, con un desconocido que con nuestra pareja de nuestros problemas sexuales?
Pues a veces sí. Yo creo que las terapias y los terapeutas sexuales funcionan por eso, porque tienen ahí de... Pero estaría bien no necesitarlos. Yo creo que en esta película también se habla de eso, de que hay que compartir un poco las fantasías y de que el amor en pareja hay que construirlo y hay que resetearlo constantemente. Que no porque lleves mucho tiempo con una persona tienes que creer que ya lo conoces todo de ella y que... Porque a veces van cambiando las necesidades, incluso las sexuales. Mm. Y que como de pequeño no nos gustan las espinacas y después sí. ¿Sabes? O sea que hay que estar atento.
Eso de las espinacas me encanta. Es verdad, a mí no me gustaban nada las espinacas.
¿Y ahora sí?
No.
Ah, tampoco.
Tampoco. En cambio, las acelgas no me gustaban y ahora sí.
Claro.
Pero las espinacas no, o sea, no iba a marcarme el farol porque no me siguen sin gustar las espinacas. ¿A quién le pueden gustar las espinacas? A Popeye, ya.
A Popeye, no, a mí no me gustaban, pero a mí sí.
¿A ti te gustaban, sí?
Sí, no, de mayor, pero unas tortillas de espinacas, hay unas pastas con espinacas, en fin.
Ya, bueno. Llega la alegría al personaje de Paco León y su mujer porque hay una amiga que acaba de romper con su pareja.
Que a la rara... La van a operar de la pierna, Paco. Y lo está pasando Angelita fatal, 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 fatal. Y se me ha desmoronado y se me ha puesto a llorar y le da un pico, Paco, un pico. Por las redes se ha vuelto loca, loca. Ha empezado a decirme puta, guarra, me ha echado de la casa por un pico, Paco.
Pero la cosa va luego prospera, supongo.
La cosa, bueno, es que ya este es Belén Cuesta, que tiene un monólogo ahí de presentación de una de las perlas de la película, donde, bueno, es que tiene un personaje casi utópico, es un alguien completamente desprejuiciado, alguien que... Para mí hay una frase que la define mucho, que dice: yo me tomo dos cervezas y le como la boca hasta a mi madre. Y es que verdaderamente no tiene ningún tipo de filtro ni sexual ni verbal, ¿no? Ya lo cuenta todo y entonces cuenta ahí como unas relaciones y unas prácticas que tenía. Trabaja en un local de sexo donde es asiduo. Hay como el. Ay, ahora no me acuerdo. Ay, que se me ha quitado. Sánchez Dragó. Ah.
¿Y Lucía Echevarría?
Y Lucía Echevarría también sospecha que puede ser una de los. Y bueno, es, y empieza ahí, abren la caja de Pandora de todas las posibilidades sexuales y esta pareja les soluciona bastante.
A ver un momentito, Paco León. Para documentarte yo he visto, he leído que asististe a una fiesta de temáticas sexuales, ¿no? Uh-huh. Que fuiste enmascarado para que no te reconocieran. Sí. O sea, que más raro eras tú, digamos, a pesar de todo.
Pues sí.
Bien, y tú allí te encontraste con esos personajes que aparecen mencionados en la película, o sea, no. Con Sánchez Dragó y con Lucía Echevarría.
No, para nada. No, esto es una ficción, es para hacer el chiste, que no me extrañaría porque también había allí mucha gente, como había gente de todo tipo y podían estar ellos perfectamente también, pero no me los encontré, me hubiera encantado, sí. Inside your groove, 'cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby, it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Sin duda ha sido una de las noticias de la semana. Lo hemos leído y lo hemos escuchado por todas partes. Una noticia que ampliaba un poco más a Alex Fidalgo en La Rosa de los Vientos, en la sección La Era Digital. Un joven ha creado una ortodoncia con una impresora 3D.
Un joven crea su propia ortodoncia con una impresora 3D. Claro que este joven tiene una serie de aptitudes que por ahora entiendo que nosotros no tenemos, aunque podamos adquirirlas de aquí al futuro, porque bueno, se trata de un estudiante de una prestigiosa, del prestigioso Instituto Tecnológico de Nueva Jersey. Es decir, que él tiene unos conocimientos ya para este tipo de cosas. A mí me pilla muy de cerca, esto que estamos, de lo que estamos hablando, porque yo voy a tener que volver a pasar por la ortodoncia.
O sea, entonces, que te interesa hacerte amigo de este
chico. Me gustaría mucho que este chico se encargase de llevármelo. La ortodoncia invisible que ofrecen compañías como Invisalign, Damon y Clear Correct puede llegar a costar $8,000. Amos Dudley fabricó la suya por $60,000. $8,000, pues unos 7,000 euros, así más o menos. Este precio tan bajo se debe a que solo tuvo que pagar, porque Amos Dudley fabricó la suya por $60. Y este precio tan bajo se debe a que solo tuvo que pagar por los materiales utilizados para fabricar los modelos de los dientes y los retenedores. Para construirlos, utilizó una impresora 3D de alta gama de este Instituto Tecnológico de Nueva Jersey, más precisa que la que tenía en casa y que también fabricó él mismo. Escaneó e imprimió los modelos de sus dientes y usó moldes de plástico no tóxico para crear un conjunto de 12 unidades de este corrector dental. ¿Que cómo ha ido? Os preguntaréis cuáles son los resultados de este tratamiento que se ha autodiseñado este chico. Pues está en la recta final del tratamiento y tras 16 semanas llevando estas fundas transparentes ha conseguido resultados visibles y ya luce una sonrisa alineada de nuevo. Aunque para mantenerla piensa volver a utilizar la impresora 3D para crear un nuevo corrector con su nueva alineación dental para así mantenerla. Dudley ya ha recibido varias peticiones para imprimir los brackets a otras personas, claro. Varias peticiones, una es la mía, que ya le he mandado un correo, pero lo ha rechazado porque cree que es demasiada responsabilidad y porque no está interesado en dedicarse a la ortodoncia. Claro, porque la gente se lo estará pidiendo de moca también, le estará diciendo, oye, hazme unos aparatitos de esos que haces tú. Él dice que, bueno, que era más una especie de proyecto de hacker que de hacer negocio de esto. Claro, ya te digo, cuando empieza a recibir ofertas sustanciosas, veremos a ver.
De todas formas, él ha diseñado el modelo, pero luego la colocación... Me imagino que tendrá que tener un
asesoramiento.
Dentista, claro.
No lo sé, eso yo no lo sé. Sé que él ha empezado ha hecho sus propios moldes, los moldes de su dentadura, y a partir de ellos ha ido haciendo los retenedores. Pero sí es cierto que para calcular cuánto tiene que disminuir el arco de cada uno de los correctores que ha ido
los
fabricando,
controles.
Para eso sí necesitaría asesoramiento, porque como hemos dicho, él es estudiante del Instituto Tecnológico, pero no es ortodoncista. Entonces, eso ya no sé cómo lo habrá
para
hecho.
Para ser ortodoncista no hay que ser doctor, ¿eh? Eso es
sí, pero
importante.
Hay que saber
hacer presupuestos, pero ser doctor no.
Que nosotros sepamos, él no tiene ningún estudio aparte de los meramente tecnológicos. Pero bueno, el tema es que historias como la de Dudley nos hacen ser conscientes de lo que en un futuro muy próximo podemos ser capaces de hacer desde nuestras propias casas con impresoras 3D, que de hecho la siguiente noticia también va un poco en esa línea.
La siguiente noticia que nos habla de un científico peruano que busca su lugar en la historia gracias a una impresora.
En la historia de la medicina. Se llama Anthony Atala, es urólogo y cirujano pediatra y dirige el Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa en Carolina del Norte, en Estados Unidos, país al que llegó con tan solo 11 años. Junto a su equipo y en un trabajo de más de 2 décadas, ha implantado con éxito en pacientes humanos una variedad de tejidos y órganos regenerados a partir de células del propio paciente. Ya crean a mano, todavía sin usar la impresora, piel, uretras, cartílago, vejigas, músculo y vaginas. Las células del paciente son cultivadas y crecen sobre una estructura de biomateriales que una vez implantada en el cuerpo humano se desintegra como los puntos después de una cirugía. El gran desafío ahora es regenerar en el laboratorio órganos más complejos como el riñón y hacerlo con una impresora 3D que permite fabricar tejido humano. Atala anunció recientemente un paso crucial en ese proceso. El científico y sus colegas imprimieron una oreja de un tamaño apto para bebés que tras ser implantada en un roedor sobrevivió y desarrolló un sistema de vasos sanguíneos. Es espectacular. Ya en 2006, Atala y su equipo anunciaron el primer trasplante de órganos de bioingeniería exitoso. Una vejiga que ha sido implantada en 7 pacientes en 1999. A principios de 2014 se anunció el éxito del seguimiento de 4 mujeres que recibieron vaginas entre 2005 y 2008. Para crear estas vaginas en el laboratorio, los investigadores utilizaron una muestra de tejido y una estructura biodegradable que permitió que crecieran hasta adquirir el tamaño y la forma correcta para cada paciente. Los órganos fueron fabricados a mano, pero el problema es la variación de un resultado a otro, que no puede tener la misma precisión que con la impresora. La exactitud de la bioimpresora 3D adaptada y mejorada en Wake Forest podría permitir replicar fielmente tejidos y órganos. Eso sí, la bioimpresora tiene que responder a tres grandes desafíos. Los dos primeros son que las células sobrevivan al proceso de impresión y mantengan su estructura. Y el tercer elemento es que esas células puedan recibir nutrición para sobrevivir. Para eso han creado microcanales en la estructura como un sistema de avenidas para que puedan llegar por ahí los nutrientes.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Sabían ustedes que la comida se puede convertir en canción? Dicho así suena un poco raro, ¿verdad? Bueno, pues para explicar un poco más esta historia, estuvimos charlando en Te doy mi palabra con Jorge Martí, que es el chef de La Cuchara de Rivas, y con su propietario, con Enrique Marrufo, y nos cuenta cómo es este proyecto tan interesante. Jorge Martí, buenos días.
Hola, muy buenas.
Es el chef del restaurante La Cuchara de Rivas, y Enrique Marrufo es su propietario. Buenos días. Contadnos cómo surgió esa idea de ponerle comida o platos a las canciones.
Bueno, pues fue un poco casualidad, fue un poco a tres bandas, digamos. Mm. Después de estaba en un concierto en Galileo con una gente, con Alfa, ex de Le Punk y de los Rose, y con Estela de Notas al Aire, una productora, y salió un poco la idea, oye, ¿por qué no hacemos? Entonces, para que no quedase así colgando la idea, pues decidimos poner una fecha, ¿no? Para decir, venga, vamos adelante con esto, vamos a cerrar una fecha, y entonces, pues de ahí partió la idea. Fue un poquito como prueba, lo que pasa es que al final se nos fue un poco de las manos.
Como todo lo que triunfa, ¿no? Como todos los éxitos, fue allá por 2009, se trata de Rock and Food. Jorge, escuchas atentamente las canciones como esta de Litus que estamos escuchando. Eliges unas cuantas de ese disco, las que te inspiren y las conviertes en comida. Tan sencillo como complicado a la vez, ¿no?
Sí, es un poco, básicamente es eso. Pasa que, bueno, siempre procuramos hacer cuando en otras ocasiones, pues conoces de antemano a los músicos, tienes cierta relación por haber coincidido, por amigos comunes o lo que sea. En este caso Alitus pues no lo conocía personalmente. Lo que hacemos siempre, pues para la sesión que hacemos de fotos, para maquetar lo que son las minutas y tal, pues hacemos siempre unas reuniones antes, pues para conocernos. Me interesa también mucho el punto de vista del músico, ¿no? Porque siempre le puedes robar así algo que te sirva a ti para sacar después chicha de las canciones. Y bueno, realmente yo soy un gran aficionado a la música y yo creo que los que escuchamos música también hacemos nuestras las canciones. Entonces, uh-huh, no es simplemente lo que quiera decir el artista con su canción, sino cómo la sientes tú, lo que te aporta a ti, a la situación que te lleve o al paisaje que te muestre. No hay una fórmula definida, ¿no?, para hacer un plato, pero cada canción pues te pide una cosa y el tema es encontrarla. Hay veces que la canción te gusta mucho pero no te dice nada, otra canción que te gusta menos realmente sí te plasma una imagen mucho más instantánea, ¿no?
Y en esta de pedalear que estamos escuchando de Litus, ¿qué plato hiciste?
Pues aquí hicimos, ese sí me lo llevé yo muy a mi terreno porque la canción me llevaba a una situación que había vivido yo pues un año antes. Y me llevó a un plato que me hizo mi madre, fíjate. Entonces me lo llevé un poquito al norte, yo soy de Coruña, y ese día pues me habían hecho un caldo de grelos con una oreja y un puré de morcilla, unas fabas, un crujientito de jamón. Y era pues bueno, por un poco la historia que cuenta la canción, ¿no? De que los problemas al final acaban siendo una pluma del equipaje, ¿no? Entonces, pues después de un tránsito muy problemático, yo llegué a casa de mis padres, me encontré con eso después de muchas horas de viaje, un tiempo muy malo, una situación, bueno, de una serie de cosas y me...
Un dolor intenso, vamos.
Sí, me salió esa chispa y dije yo, joder, pues una pluma en el equipaje, después de comerme esto ya no hay ningún problema. Entonces pues fue por hoy un poquito la historia, ¿no?
Y supongo que el músico participa, ¿no? ¿Lo hacéis un día nada más, una noche?
Sí, después el músico pues se sube, es desenchufado, además es una cosa muy bonita porque es muy cercana. Es un aforo muy pequeño, es bastante limitado, pues 40 y pocas personas. Y el músico en realidad es parte de la fiesta, ¿no? Es, bueno, parte indispensable, pero hay una cercanía muy, muy intensa con la gente que prácticamente lo toca, está sentado, desenchufado, cantando como el que canta en una casa. Entonces también es un poquito lo bonito del evento, que la gente pueda estar tocando al músico y sintiéndolo, pero no es lo mismo que verlo en una sala, en un pabellón, una sala grande, es una cosa mucho más íntima. Y yo creo que hay además mucha interacción, ¿no?, entre los comensales y el músico en este caso.
Y nada caro, porque el precio de este Rock and Food es de 35 euros.
Sí.
Y único y exclusivo, podemos decir, no solo por los músicos que van cambiando, sino porque nunca repites un plato.
No, claro. Es que además es un poco el sentido. Cada músico es un mundo y normalmente además pues es complicado. Hay músicos que con menos discografía, pero... Por ejemplo, ahora recuerdo a Carlos Chagüen, que tenía, no sé si eran 8 discos, una cosa así, hay que hacer una criba previa. Con Litus trabajamos sobre 3 discos y se quedaron muchas cosas fuera. Y él me decía, oye, es que estas, es que solo pueden ser 7. Si yo hubiera hecho 15, pero...
Solo 7. Hiciste 7 platos para Litus.
Sí, siempre son 7 platos. Ya tenemos el formato de menú. Para que sea...
Es como un menú degustación, ¿no?
Efectivamente, es un menú degustación. Entonces también pues tienes que ver que la gente tampoco puede salir rodando y que hay un timing, ¿no? Y un tempo. O sea, no podemos estar haciendo 4 horas de menú. O sea, para que quede equilibrado, que nos dé tiempo a que la gente pues tome un aperitivo, que disfrute de la cena. Porque lo bonito es que la gente se come la canción escuchándola a la vez. Uh-huh. Que es la gracia, ¿no? Para que la gente entienda mi visión en este caso. Y después, pues el músico pues está 3/4 de hora o un rato tocando pues otra serie de canciones. Algunas se repiten o incluso pues acepta peticiones
de los comensales.
Sí, efectivamente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de escuchar esta propuesta tan interesante, este restaurante, nos vamos a ir a No Sonoras con José Luis Salas y con Javier Caraballo, el gran Javier Caraballo, que trae un relato fantástico.
Entró en el bar 20 minutos antes de que su coche se despeñara por el camino viejo de Nules. Pidió un café con leche y se lo bebió, sin demasiadas palabras porque, a fin de cuentas, las 7:30 de la mañana tampoco es hora de muchas charlas en el bar. Mucho menos en este bar tranquilo, el bar La Puja, en la misma calle pendiente abajo en la que vive Miguel. Cuando el dueño lo vio entrar, le puso el café en la barra, como todos los días. En este bar no suele pasar nada, dice el tabernero, como si leyera uno de esos carteles que cuelgan de la pared en algunos bares de pueblo en los que se prohíbe el cante. A Miguel todos le conocían allí. Buena gente, alegre, trabajador, un agricultor que, como todos, las está pasando putas con la crisis. Le puso el café y 20 minutos después, 20 minutos de reloj, recalca el tabernero para subrayar la precisión de su recuerdo, lo llamaron por teléfono. Miguel ha tenido un accidente. Cuando colgó el teléfono, ya había comenzado la historia, pero él no lo sabía aún. La increíble historia del manco de Nules. Eran las 7 de la mañana y 50 minutos del 10 de diciembre de 2007. Aún no había salido el sol. Desde Nules a Moncofar, en la provincia de Castellón, hay una antigua carretera que se conoce como Camino Viejo. Justo después de salir del pueblo, hay una recta y un paso elevado para superar la línea férrea. Una vez atravesado el paso elevado, el terreno se desvanece y deja a un lado de la carretera un pequeño terraplén rodeado de árboles. Es justo allí donde la Guardia Civil y los bomberos encontraron a Miguel cuando las sirenas sobresaltaron el amanecer, alertadas por la columna de humo que podía verse desde el pueblo. Miguel estaba apoyado en un árbol, tenía una mano envuelta en un trapo blanco, empapado en sangre, pero ni gritaba ni lloraba. Con la espalda apoyada en un árbol, sacó un cigarro y comenzó a darle calada con toda la fuerza de sus pulmones. A unos metros de él ardía su viejo Renault 19, estampado contra una roca. Un psiquiatra que lo atendió destacó aquella cena cuando redactó su informe. Lo primero que nos sorprendió fue la aparente tranquilidad que mostraba Miguel cuando fueron a auxiliarle, pues se le veía muy sereno. No es común, escribió el psiquiatra con la contundencia sobreentendida que aportan estas afirmaciones médicas tajantes que invocan muchos años de experiencia. Ciertamente, no era común aquella serenidad de Miguel, porque cuando se le acercó el primer guardia civil, Miguel extendió la mano que tenía envuelta en un trapo blanco y descubrieron un muñón ensangrentado que ni por el torniquete que se había practicado él mismo dejaba de sangrar. Lo atendieron y lo consolaron porque todo el mundo interpretó su serenidad como la expresión última del abatimiento y de la derrota. En su relato de lo sucedido, Miguel dijo que se le cruzó un animal que dio un volantazo, que intentó controlar el coche, pero que se fue directo hacia el terraplén. Se estrelló contra una mole de piedra y al querer huir, los cristales, los hierros rotos, le amputaron la mano de un tajo. Uno de los bomberos encontró dentro del coche un trozo de carne quemada, carbonizada. Caso cerrado. O eso parecía, porque cuando se descubrió que Miguel había firmado hasta 8 pólizas de seguro, pólizas millonarias, la tranquilidad comenzó a representar otra cosa. Aquella tranquilidad era la expresión nítida de una estafa, o el final meditado de un plan maquiavélico, como puso el juez en la sentencia en la que condena a Miguel a 4 años de cárcel por haberse amputado el brazo para cobrar el dinero de los seguros. Quienes lo conocen saben que Miguel es buena persona y que las estaba pasando putas con la crisis, como todos. Lo dicen también ahora, cuando lo han visto salir del supermercado abatido, con una bolsa de pan colgando de su brazo amputado y la cara que tuvo siempre, aquella que lo delató cuando llegaron los bomberos y él estaba fumándose un cigarro. La expresión última del abatimiento. La vida, hermano Sala, que es un cuento. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you?
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Clara Jiménez y Julio Montes son los creadores de Maldita Hemeroteca. Es un blog que utiliza los archivos como arma periodística para sacar los colores a los políticos. Estuvieron charlando en Julia en la Onda.
Si no mata, no es nuestro periodismo. Este es el lema de Maldita Hemeroteca. Es un blog y cuenta de Twitter que usa el archivo como arma periodística y sacan los colores a los políticos con él, donde digo. Y todo este curro, que es mucho, lo hacen solo dos personas, que son Clara Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Julio Montes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y que además el año pasado ganaron el 14º premio de periodismo digital José Manuel Porquet en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca. ¿El éxito ha sorprendido a la propia empresa?
Bueno, mucho. Sobre todo lo del Porquet, que nos llegó cuando solamente llevábamos 4 meses haciendo Maldita Hemeroteca. Acabamos de empezar a hacerla también en el objetivo de Ana Pastor en La Sexta y de repente nos llamaron para darnos un premio y alucinamos, la verdad.
¿Cómo surgió la idea de hacer una cuenta que se dedicara a recuperar el Digo Diego de los políticos?
¿La verdad o la versión oficial?
No, la versión oficial, claro. Seamos políticamente correctos.
Pues entonces estábamos un día estudiando cómo estaba el mercado periodístico para poder introducirnos, mira, tomándonos unas cervezas. Hicimos la cuenta de Twitter y a partir de ahí empezamos a hacer
nosotros
maldades.
Trabajábamos ya haciendo Hemeroteca Política, Julio en Al Rojo Vivo con García Ferreras y yo con Pastor en El Objetivo, y ya hacíamos mucha hemeroteca a lo largo del día en nuestro tiempo de trabajo, en nuestro tiempo libre, 24 horas, como tiende a ser esto, y nos quedaban muchas cosas por sacar al final del día, porque al final pues la tele tiene sus tiempos, así que decidimos aprovechar todo ese trabajo y meterlo en una cuenta en Twitter.
Y la verdad es que ha resultado ser no solo una cuenta muy seguida y con mucha gracia, sino también de mucha utilidad para los periodistas. Bueno, la hemeroteca siempre ha sido un arma arrojadiza en la política. Claro que la tecnología digital la ha convertido en un arma de intoxicación masiva.
Sí, nosotros no hemos inventado nada, pero lo que sí que hemos aprovechado es que esta oportunidad que te da las redes sociales, de que tienes ahí al político, ahí cerquita, y sobre todo cuando el político ve que un tuit en el que está mencionado tiene 300 o 400 retweets y le empiezan a llegar soniditos en el móvil, pues es más fácil que se entere de que algo le han pillado en alguna contradicción.
Uh-huh. Ayer precisamente, que estábamos hablando en el programa de los 10 años de Twitter, nos contó un oyente que existe una aplicación que hace una alarma cada vez que alguien borra un tuit, alguno de los políticos borra un tuit, e inmediatamente eso se reproduce, ¿no?, en redes sociales. Es decir, que no sé si vosotros tenéis también una app desarrollada para ver cuántas contradicciones, cuántos digedigos o cuántas rectificaciones y dicen los políticos, para que inmediatamente lo pongáis en Maldita Hemeroteca.
La verdad es que no tenemos tanta técnica. O sea, nos limitamos a que a lo largo del día escuchamos a muchos políticos dando comparecencias. Lo que sí que tenemos es el cerebro entrenado para oír algo que nos suena un poco rana y decir, voy a buscar, porque yo creo que en el pasado decía lo contrario. Pero eso es cuestión de entrenarse, no tiene otra.
Y horas, al final. YouTube y los partidos políticos han decidido llegar a un acuerdo que es que suben absolutamente todas sus comparecencias, entrevistas, mítines, y es una mina de oro.
Pero tenéis que tener memoria, claro. ¿Qué background tenéis? ¿Cuánto tiempo atrás se puede remontar vuestra memoria?
Te digo que mucha memoria no podemos tener, porque yo tengo 26 años y Julio tiene 32, así que...
Yo un poquito más, sí. Pero en realidad, aparte de la memoria que tenemos, yo creo que es que algo hay, porque es al final, llevamos muchos años haciendo política en la tele y pues de oírles todos los días pues ya sabes dónde han fallado. Pero es sobre todo eso, que tienes como un sonidito en la cabeza, igual que te decía el oyente de su alarma. Nosotros tenemos una pequeña alarma que cuando un político dice algo dices, hostia, esto no
me cuadra, ¿no?
Sí, pero y luego también, a ver, o sea, detrás de esto, como de todo, lo que hay es trabajo y saber buscar y tener la picardía de saber dónde buscar y cómo buscar determinadas cosas. Pero eso es curro.
¿Y dónde se buscan?
Pues si te decimos la verdad, o sea, tenemos algún arma secreta para recuperar cosas borradas y tal. Soy en petit comité, te lo contamos si quieres, Carmen, así en abierto todavía no. Pero luego, en realidad, nuestro inicio de búsqueda es Google. Y buscar por Google, buscar por fechas, buscar por en una época en la que pasó algo determinado, pero poco más, ¿eh?
Ay, la tecnología que lo pone todo a nuestro alcance. Decía el poeta que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, pero el entorno digital ha hecho olvidar esta advertencia del poeta claramente. Bueno, nuestro redactor Guillem Zaragoza tira mucho de Maldita Hemeroteca.
Sí, ¿qué tal,
también
Clara,
tiene memoria, ¿eh? También es joven, pero tiene memoria también.
¿Qué
y
tal?
Muchas veces le rechina aquello de uy, 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 esto. Le he pedido ayuda para que rescatáramos juntos algunas de las perlas de Maldita Hemeroteca para uso y disfrute de los tuiteros. Y él se ha puesto enseguida a la labor y nos va a ayudar con ello.
Bueno, hay que declarar antes que nada que bueno, en este programa somos absolutos fans de Maldita Hemeroteca, de Clara y Julio. Así que
gracias.
Enhorabuena, compañeros.
Mil gracias, qué ilusión.
Ya ves.
A ver, empezamos por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Ya sabéis que después de las elecciones se ofreció a entrar en un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Pero, ¿qué dijo antes de las elecciones?
No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera.
Ahí lo hemos pillado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cambiamos de asunto y de programa. Nos vamos desde Julia en la Onda a Más de Uno a escuchar al Mago More. Y ya saben ustedes que siempre nos trae emprendedores que tienen unas ideas muy extrañas y muy divertidas, como en esta ocasión, que nos trae los ejemplos de las peluquerías más peculiares que se pueden encontrar en el mundo.
La primera peluquería curiosa que te quiero traer está en Atlanta. El dueño se llama Rusty Fred, que por favor que lo mire la gente en internet porque es brutal. Rusty Fred. Escrito Rusty con Y.
Como el cabo Rusty.
Bueno, este señor hace unos cortes de pelo espectaculares, o sea, unas formas geométricas, unos recortados, pelos muy modernos para el que le guste, pero realmente merece la pena. Bueno, pues este señor se hizo viral y salió en todos los medios de comunicación de todo el mundo porque una madre lleva a su hijo a este peluquero y le quería dar un entrenamiento porque el chaval era el típico chaval que no hace caso a nadie, que se porta mal en el colegio, en casa, con problemas. Entonces quedó de acuerdo con este peluquero y le dijo, quiero que le castigues haciéndole un corte de pelo muy sui generis. ¿Y sabes en qué consiste? Le deja todo el lateral del pelo al chaval y le deja calvo por arriba. Es decir, el niño
deja
parece...
como un monje.
Como Benjamin Button. O sea, el niño parece un viejo que si ves la foto no te lo crees. O sea, no, me parece un castigo cruel, pero por otra parte está concertado por la madre y por el peluquero. Oye, cada uno que piense lo que quiera. Entonces, a partir de ahora ya no... Antes te decían, si te portas mal, viene el coco. Ahora no. Ahora, si te portas mal, te llevo al peluquero. Porque le convierte en un viejo. Vamos a poner una foto en la web para que la gente lo vea, porque el niño es que tiene cara de viejo.
Es, no, es que el peinado es espectacular. Y además hay que ver... Hay un montaje, el que tengo yo sobre la mesa, que me has pasado tú, More, son cuatro fotografías. En la primera, el niño con los ojos muy abiertos y sonriendo con su pelito y tal. En la segunda...
Bueno, sonriendo como diciendo la que me viene encima.
Sí, pero yo creo que no lo sabía o no era
no
muy consciente.
Consciente, ¿no?
Porque en la siguiente fotografía ya se le ve de cara con ese peinado que le han puesto 60 años encima. Bueno, pobre chaval.
Es exactamente igual a Benjamin Button, el chaval. De verdad que es increíble. Lo vamos a poner para que la gente lo vea. Luego he encontrado la peluquería más cara del mundo. ¿Cuánto crees que cuesta el corte más caro del mundo? Don Lorenzo, exagere usted.
100 euros.
El corte más caro.
250 euros, 300, como mucho.
Bueno,
ya,
pues fíjate.
Un lujo.
Hay un señor que se llama Stuart Phillips, que este tiene el centro de estética más caro y lujoso del mundo. Este ha sido, entre otros, ha salido en el libro Guinness de los récords y es el encargado de los premios L'Oréal de París, los premios BAFTA, ha salido en la revista Cosmopolitan.
Por lo menos 500 euros.
Por supuesto, el lujo es espectacular, cristales de Swarovski.
600.
Bueno, pues, no, espérate. El International VIP Service, porque ya vienen de fuera, incluye vuelo en primera clase, limusina, contratación de cocineros que hagan tu plato favorito, cuidador de mascotas, intérpretes, guardaespaldas, y todo esto vale la famosa cifra de 23.000 euros. Y tú dirás...
Por un corte de pelo.
Sí, por un corte de pelo, pero es que tiene otros paquetes. Tiene un paquete más barato, que es el paquete Gold, que vale 8.000 euros, y luego tiene el Diamond, que esto ya es a elegir. Ya puedes, pides lo que quieras y se pasa de 23.000 euros. Y bueno, y el salón es naturalmente espectacular.
Y hay gente que paga eso, claro, porque si no, no lo cobraría.
Sí. Por ejemplo, Victoria Beckham va para allá, creo que Serena Williams también. O sea, tiene muchísimo. Incluso tienes que pedir cita con antelación.
Sí, ya.
Y ahora vamos a la que te gusta a ti, Juanra, que sé que estás deseándolo.
Eduardo Peluquería... Manos Tijeras, pero con...
Tú fíjate, es que ya el nombre es alucinante. Peluquería Aluche, que yo vivía por allí.
Hombre, mucho cuidado con Aluche, que es un barrio muy digno, ¿eh?
Bueno, pero es que yo viví allí, me encanta Aluche, yo soy de Aluche, o sea que con eso lo digo.
Es de su barrio.
Entonces tú ves que dice Peluquería Aluche, dice, te voy a llevar un sitio exótico, Peluquería Aluche, ¿y tú qué piensas? Hombre,
el nombre en principio no es muy exótico desde el punto de vista
bueno,
comercial.
Bueno, pues este señor se llama Alberto Olmedo. He estado a punto de traerle al... Y lo tenemos que traer un día porque cuando lo conozcas es que no te lo vas a creer. Bueno, pues todo el mundo utiliza tijeras. ¿Qué hace este señor? Utiliza katanas y sopletes. De hecho, tenemos un poquito de,
un momento,
de Alberto.
Por favor.
Vamos a escucharle, por favor.
Espera.
Ah, bueno, sí, cuando tú digas.
¿Utiliza qué?
Katanas y sopletes.
Katana, y sopletes también.
Pero no solamente eso, sino que tiene una especie de garras y te corta el pelo como Eduardo Manos Tijeras.
Y me dices que tenemos su voz, ¿no?
Sí, vamos a escucharle.
Los peluqueros generalmente cortan por un lado y luego cortan por el otro. Y siempre quedará siempre un lado diferente al otro. Aunque sea muy poquito, la única forma que queden exactamente igual con una precisión matemática es cortarlos los dos a la vez. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedes cortar dos lados a la vez? Necesitarías uso de herramientas prácticamente primitivas, fuego, espadas, poco más que medievales, o sea que no. Pero quiero decir que cualquier cosa con un poquito de imaginación. A veces hay que poner un poquito de imaginación y que sean los resultados positivos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y para cerrar esta primera hora, vamos a descubrir algo más de los esquimales. Con Francis Román Villatoro en La Rosa de los Vientos.
Bien, ahora mismo en la literatura científica se suele preferir el término inuit en lugar de esquimal, porque ellos prefieren llamarse inuit. Sin embargo, son prácticamente sinónimos y en España es más habitual hablar de esquimales.
Por lo tanto, vamos a hablar del secreto de los esquimales o del secreto de los inuits, que parece estar en el omega 3, que aparece en nuestros supermercados, que aparece en multitud de anuncios. Está demostrada científicamente esta propiedad tan beneficiosa del omega 3.
Bien, todo el mundo ha oído hablar o sabe que abusar de las grasas conduce a problemas de salud, sobre todo problemas cardiovasculares. Los ácidos grasos omega 3 son grasas poliinsaturadas que se encuentran en los pescados azules, en algunos vegetales, en frutos secos como las nueces. La mayoría de los estudios sobre el efecto del consumo de grandes cantidades de omega 3 se basan en comunidades humanas que consumen mucho pescado o carne de animales marinos. Por ejemplo, los esquimales, los inuits o los japoneses. En estas comunidades, la incidencia de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, es más baja que en el resto del mundo. Por ello, había estudios científicos que afirman que el consumo de omega 3 produce efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, no conocemos el mecanismo fisiológico, bioquímico, que justifica esta relación causa-efecto entre el consumo de omega 3 y los beneficios de salud. Y ahí algunas nos faltan pruebas realmente bioquímicas sobre por qué ocurre este fenómeno. Esta semana se ha publicado en la revista Science un estudio que afirma que los esquimales, los inuits, tienen en su genoma una serie de mutaciones en sus genes que regulan la conversión de los ácidos grasos omega 3 y omega 6 en grasas menos saturadas. Estas adaptaciones de sus genes les permiten contrarrestar los efectos negativos de una dieta rica en grasas de mamíferos marinos, como focas y ballenas, que se alimentan de peces que tienen altos niveles de omega 3. Durante mucho tiempo se había pensado que estos beneficios en la salud cardiovascular de los inuit eran un argumento firme a favor de las virtudes de los ácidos omega 3 en todos los humanos. Pero ahora se ha puesto en duda esta relación causa-efecto entre el omega 3 y los beneficios en salud.
Una relación causa-efecto que parece darse en los inuit, en los esquimales, más que en otras poblaciones del resto del mundo.
Exactamente, los inuit son pueblos esquimales que habitan en las regiones árticas del norte de América y de Groenlandia, cuyos ancestros provienen de Siberia. Desarrollan una vida nómada siguiendo las migraciones de los animales que cazan para alimentarse, como caribúes, osos, y en el invierno, en el crudo invierno ártico, sobre todo ballenas y focas. El nuevo estudio en Science, que está liderado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, ha analizado el genoma de 191 personas inuit de Groenlandia con menos del 5% de ascendencia europea y lo ha comparado con el genoma de 60 europeos y 44 chinos. A partir de sus resultados, concluyen que los inuit y sus ancestros siberianos tienen mutaciones especiales en su genoma que les protegen del consumo excesivo de grasas, incluyendo ácidos grasos omega 3 y omega 6. Estas mutaciones genéticas, que técnicamente se llaman polimorfismos de un único nucleótido, están relacionadas con el metabolismo de las grasas y se encuentran prácticamente en el 100% de los inuit, pero solo se encuentran en del orden del 2% de los europeos y del orden del 15% en los chinos, en concreto de la etnia Han. Los investigadores concluyen de su estudio que las ventajas asociadas al consumo de altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega 3 y omega 6 en los inuit no se pueden extrapolar al resto de las poblaciones humanas.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Por primera vez en tres años, el Banco de España ha revisado a la baja la previsión de crecimiento económico por el riesgo que comporta el vacío político, la no formación de gobierno. Según prevé el Banco de España, el incremento de la riqueza de nuestro país será del 2,7% para este ejercicio y del 2,3% en 2017. Más reacciones en las últimas horas al incremento de casi un punto del déficit que el ministro Montoro achaca a las cuentas de las administraciones regionales. El presidente de Castilla-León, el popular Juan Vicente Herrera, habla de un análisis precipitado del ministro. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, insta al titular de Hacienda a que exija en el PP el dinero robado por los corruptos, mientras el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apunta al Estado central como responsable de ese agujero.
Qui recapta els impostos és quien té l'obligació.
Quien recauda los impuestos es quien tiene la obligación. Si al señor Montoro lo que le molesta es cómo gestiona Cataluña, nosotros tenemos una propuesta muy sencilla, que nos dé la capacidad para recaudar todos los impuestos y ya seremos los responsables de dar explicaciones de cómo gestionamos.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, señala que cuentan con un informe de la Abogacía del Estado que les permite, incluso en este periodo de interinidad, limitar el incremento de gasto de las comunidades autónomas al crecimiento nominal previsto para este año.
Hay que hacer entre todos un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Pues el que estamos, el que ya hemos previsto y el que ayer se anunció de medidas de cumplimiento de la regla de gasto. ¿Esto qué quiere decir? No que se le diga a las comunidades autónomas que gasten menos, sino que no gasten más de la regla de gasto que viene autorizada por los presupuestos generales del Estado, que permite un incremento del 1,8.
Sepan que el empresario Enrique Ortiz ha admitido que financió de forma ilegal al Partido Popular en la campaña de las elecciones generales de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa de la red Gürtel en Valencia, Orange Market. Ortiz ha pedido que ante ese reconocimiento de los hechos se le aplique la atenuante de confesión tardía. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afronta este sábado una de las jornadas más esperadas en su partido y en la política gallega desde la retirada de Fraga, a quien relevó en enero de 2006 al frente del PP gallego. Tras un profundo periodo de reflexión, como él mismo lo ha definido, Feijóo tiene previsto comunicar hoy si se presenta a un tercer mandato. El Parlamento griego ha aprobado una enmienda para permitir la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Esto supone que a partir del lunes Grecia empezará a devolver a este país a los refugiados e inmigrantes que lleguen a las Islas Helenas. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, y otras organizaciones para la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han denunciado que ese acuerdo suscrito entre Bruselas y Ankara no posee las garantías legales suficientes.
Nos preocupa que se ponga en marcha un acuerdo y que se anuncie un acuerdo cuando no están las debidas garantías para llevarlo a cabo en el lugar. Entonces, no hay garantías para poder hacer un estudio individualizado de las peticiones de asilo, para poder hacer recursos, para poder evaluar caso a caso quién tiene necesidades de protección, quién puede ser devuelto y quién no.
La Comisión Europea ha asegurado que se toma en serio todas las preocupaciones y las críticas de ONGs y organizaciones internacionales como ACNUR, que hemos escuchado, están expresando estas opiniones sobre el proceso de expulsión de refugiados a Turquía. Bruselas defiende que trabaja para mejorar las condiciones de los demandantes de asilo. Mina Andreyeva es la portavoz del Ejecutivo Comunitario.
Lo que estamos haciendo es, por supuesto, explicar todos los mecanismos para que este acuerdo pueda aplicarse. Y ya hemos explicado varias veces que estamos trabajando para asegurar que las condiciones sean las correctas para los refugiados.
Para hoy se esperan intervalos de nubes en Cataluña, en el este de Baleares y en Galicia, y poco nuboso en el resto del país, con temperaturas que iniciarán un ascenso generalizado. Habrá un aumento de la nubosidad en el noroeste de la península, con lluvias en Galicia más abundantes en el oeste, que pueden alcanzar otros puntos del extremo noroeste, y una cota de nieve en torno a los 1.200 y 1.400 metros. Deportes, el Baskonia ya clasificado para cuartos de final de la Euroliga, ha ganado al Real Madrid en Vitoria con un triple a falta de 2 segundos para seguir aspirando a defender el título continental. En la última jornada de este top 16, el equipo de Pablo Laso, el Madrid, tendrá que vencer al Kinky de Moscú, y aún así quedaría fuera si se dan a la vez estos tres resultados: la derrota del Barça ante el Zalgiris, la de los alemanes del Bamberg ante el Baskonia y la derrota del CSKA de Moscú en Atenas frente a Olympiacos. Y una noticia de esta misma madrugada: Javier Fernández ha revalidado su campeonato del mundo de patinaje artístico, eclipsando en el último día de las pruebas al favorito en todas las apuestas, el japonés Yusuru Aniu, que no ha podido con el patinador español. La puntuación final, 314,93 puntos, es su mejor marca personal por encima de aquellos 302 del Campeonato de Europa. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Las mejores competiciones, los partidos más emocionantes, todo se juega en Radio Estadio. Por eso este sábado no te pierdas en Radio Estadio el clásico Barça-Real Madrid. En la ida le fueron muy bien las cosas al Barcelona. Por eso el Madrid visita Camp Nou con la intención de sacarse la espinita y acortar distancias en la tabla.
Barcelona-Real Madrid, el clásico.
Además, te ofrecemos toda la actualidad del resto de partidos y de los grandes premios de motociclismo y Fórmula 1. Barcelona-Real Madrid. Vive el clásico y disfruta con todo el deporte en Radio Estadio. Este sábado desde las 4 de la tarde, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Barcelona-Real Madrid, el clásico.
¿Te has enterado?
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Después de las noticias de Onda Cero, aquí estamos de vuelta repasando los mejores momentos de los últimos días aquí en Quédate con lo mejor. Pueden ustedes escucharlos al completo a través de nuestra página web en OndaCero.es y en la aplicación para el móvil y para la tablet, pues también lo pueden hacer, y además es gratis, lo descargan y lo escuchan cuando ustedes quieran. Nosotros vamos a dar una pequeña pincelada de lo que ha pasado en los últimos días, por ejemplo, lo que pasaba el otro día en Te doy mi palabra con nuestro técnico Nacho García, con nuestro especialista en música, que nos traía versiones originales, versiones diferentes de la composición de Franz Schubert, conocida popularmente como el Ave María.
A ver si puedo adivinar estos deditos, estas teclas, este piano es Lang.
Lang, Lang, tocando a Franz Schubert.
Schubert.
Que fue el que se recreó para hacer esta pieza para piano, que, bueno, pues escribió en 1825 para musicar un poema épico de Sir Walter Scott. Todo esto se ha convertido en el famoso Ave María que todos conocemos. Pero originalmente es una pieza que se compuso para un poema épico, La Dama del Lago, una parte de su opus 52, Franz Schubert.
Luego, o sea, más que no es una obra religiosa, ni...
No, luego la hicieron religiosa, le pusieron letra religiosa, el Ave María, y bueno, pues ya empezó a sonar, como todos recordamos, el gran... Fíjense, Lang Lang, amigo del programa, le tuvimos aquí.
Sí, es verdad.
Y ahora el que va a cantar, también le hemos tenido aquí, Juan Diego Flórez. Bueno, Ave María Gracia Plena, el gran tenor peruano.
Maravilloso.
Que empezó cantando canciones de los Beatles, de Led Zeppelin. Y Pavarotti, el mismísimo Pavarotti, le consideró su sucesor oficial. No le digo más. Bueno, ¿quién no conoce este tema, eh? Es
para todo el mundo.
Para algunos será muy moña, pero van a descubrir que hay mucha gente que la canta que no es nada moña y que es un gran tema, súper redondo, saliéndonos de lo que es la doctrina pastoral de la Iglesia.
La connotación religiosa.
Efectivamente. Mire, un gran guitarrista esloveno, compositor, productor, se llama Uroš Barić, y mire cómo la toca en la guitarra. Solo guitarra. La hace muy bonita, parece un arpa casi.
La hace muy bonita y nos recuerda a esa originaria de Schubert, canción lírica, que lo único que hacía es esa dama del lago en peligro, invocar a la Virgen María, ¿no?
Efectivamente.
En ayuda, en protección.
No quería yo ahondar en el tema del poema épico, pero sí, en efecto. Bueno, nos vamos a ir un poquito más lejos, porque en Corea del Sur, hay una soprano verdaderamente espectacular que la aborda con esta voz de ángel. Mira, a mí me ponen los pelos de punta, ¿eh? Bueno, pues esta soprano surcoreana se llama Sung-yo.
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 Un descubrimiento.
Hemos empezado con Lang Lang, chino. Ahora estamos con una surcoreana llamada Sung-yo. Bueno, nos vamos a traspasar, cruzamos un poquito el océano y nos vamos a Canadá con otra chica que canta como los ángeles, Celine Dion. Tiene un tono muy juvenil, Celine
muy
Dion,
juvenil,
¿no?
Para sí, muy fresco.
Yo creo que ya es mayor para tener este tono, pero bueno.
En uno de sus últimos conciertos, ¿no? Rompió a llorar cuando le dedicó una canción a su marido recién fallecido y a su hermano.
Sí. Bueno, pues hablando de figuras masculinas, a ver si saben quién es este. Ave María. Es muy difícil, ¿eh? Es un gran imitador de Frank Sinatra.
Ah, yo iba a decir Frank Sinatra, pero hay un matiz ahí que no me cuadraba.
Michael Bublé.
La de millones de veces que se interpretará al cabo del año esta canción.
Esta canción es espectacular, ¿eh? Pero en versiones instrumentales, cantadas, con coro, sin coro, para niño, para niña.
En misa.
Bueno, en misa sobre todo, efectivamente. Bueno, ¿y por qué la cantó Michael Bublé? Pues, ¿cómo por qué? Pues porque Frank Sinatra también la cantó.
Aquí sí que me derrito.
Este sí que sí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El ser humano a veces cuando quiere es maravilloso. ¿Por qué digo esto? Pues porque, fíjense ustedes, ¿saben ustedes lo que es un exoesqueleto? Un esqueleto que va por fuera, como el que tienen los crustáceos, por ejemplo. Bueno, pues aquí en España tenemos una de las principales fábricas de exoesqueletos del mundo. Se llama Gogoa la fábrica y en Julia en la Onda charlamos con Juan Antonio Martín, que es el director técnico.
¿Saben ustedes qué es un exoesqueleto? Es un esqueleto externo. En la naturaleza lo tienen, por ejemplo, animales como los crustáceos, y la tecnología ha servido para crear otros que permiten caminar a personas que han perdido la movilidad. Vamos a hablar de esta y de otras tecnologías que ayuden a personas con movilidad reducida o con discapacidades. Vamos a saludar a Juan Antonio Martín. Buenas tardes, señor Martín.
Buenas tardes.
Es el director técnico de Gogoa, que es una empresa española que se dedica a fabricar exoesqueletos.
Sí, correcto.
Y con nosotros también está Lourdes González. Buenas tardes, Lourdes.
Hola, buenas tardes.
Que es directora de Accesibilidad, Tecnología, Estudios e I+D+I de Ilunión, que es el grupo de empresas de la Fundación 11. Antes de todo, yo creo, señor Martín, que deberíamos explicar qué es esto de los exoesqueletos, porque yo me he pasado muy por encima sobre el tema, ¿no? Esqueletos externos, pero exactamente para que nos hagamos una idea, que es en pocas palabras.
Sí, bueno, es una buena definición la que ha dado usted. En realidad es un sistema mecatrónico, es decir, un equipo que combina mecánica y electrónica y que tiene dos funciones principalmente. Una es permitir andar a personas que están incapacitadas, que están en silla de ruedas, y la otra es, en utilización clínica, mejorar el proceso de rehabilitación de esas personas. En realidad son robots, están dentro de la categoría de equipos robóticos de rehabilitación, y como ha dicho usted, es un equipo que se coloca externamente y permite eso, que personas con dificultades de movilidad o personas que han sufrido lesiones cerebrales o medulares puedan volver a caminar erguidos.
Debe ser una sensación impagable el hecho de llevar tiempo en una silla de ruedas y poder erguirte de nuevo y que te sujete el cuerpo, ¿no? Aunque sea con un exoesqueleto.
Supongo que sí. Yo, por suerte, no lo he experimentado.
Pero lo habrá visto probar,
pero
¿no?
Lo he visto, sí. Entre nuestros socios está el Instituto Nacional de Parapléjicos de Toledo. Hemos estado viendo prácticas de rehabilitación con estos exoesqueletos y sí nos han comentado. Nos han comentado que solamente el hecho de poder hablar mirando al interlocutor frente a frente ya es una sensación única. Uh-huh. O el poder no depender para actividades sencillas, incluso por casa, como ir al cuarto de baño o este tipo de actividades del día a día, que solamente eso no tiene precio.
Uh-huh. Después entraremos más en detalle a conocer estos exoesqueletos y cómo funcionan, pero una de las palabras claves que ha mencionado Juan Antonio Martín es la robótica. Realmente las nuevas tecnologías están ayudando muchísimo, nos están haciendo dar pasos de gigante. Yo creo que en la Fundación 11, ¿verdad, Lourdes?, trabajáis mucho con robótica y estáis mirando todo tipo de posibilidades para hacer la vida más fácil a ciegos, a sordos, a personas con alguna discapacidad.
Sí, efectivamente estamos vigilando constantemente lo que ocurre con la robótica porque le vemos muchísimo potencial, tanto para temas de rehabilitación como también, ¿por qué no?, incluso para el acompañamiento de personas con discapacidad. Yo hoy he venido hasta aquí con mi perra guía, pero quién sabe si a futuro, aunque desde luego la compañía de un animal no hay nada que lo reemplace, ¿no? Pero desde luego esa ayuda técnica sí que puede existir en momentos muy interesantes, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, combinar la robótica con otro tipo de tecnologías, como el tema de la realidad aumentada, que se pueda usar, por ejemplo, la robótica para formar a personas con discapacidad intelectual en entornos que para ellos son complejos, ¿no? Es decir, en definitiva, estamos permanentemente pendientes de cómo evoluciona porque le vemos muchísima utilidad.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Cuántas cosas nos quedan por aprender, verdad? De nuestro futuro y de nuestro pasado, porque nos vamos a ir ahora mismo del futuro al pasado más remoto. Nos vamos hasta Atapuerca. El codirector de las excavaciones, José María Bermúdez de Castro, estuvo charlando en Más de Uno y explicando que los primeros primitivos que habitaban en esa zona eran neandertales y no, como se pensaba, denisovanos.
José María Bermúdez de Castro es codirector de las excavaciones de Atapuerca, biólogo, miembro del Consejo Permanente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Paleontología Humana de la UNESCO y, como las excavaciones de Atapuerca, desde el año 97, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Señor Bermúdez de Castro, ha publicado un estudio en la revista científica Nature que dice que los 28 hombres primitivos que habitaban Atapuerca hace 400.000 años eran neandertales arcaicos y no denisovanos, como se creía. ¿Qué supone esto? ¿Qué significa? ¿En qué cambia las cosas?
Bueno, vamos a ver. Mira, desde el año, yo creo que 77, que fue cuando se hizo la primera publicación sobre la primera mandíbula encontrada en este yacimiento, ya se dijo que, esto lo dijo el profesor Emiliano Aguirre, que fue nuestro maestro, ha sido nuestro maestro y sigue siéndolo, ¿no?, porque vive todavía con sus 90 años, pues ya comentó que esta mandíbula se parecía mucho a otras contemporáneas europeas que están relacionadas con los neandertales. Después nosotros hemos seguido estudiando ese material y siempre hemos dicho que a lo que más se parecen es a los neandertales, con lo cual, cuando se hizo el ADN mitocondrial, nos sorprendió a todos que tuvieran relación con los denisovanos, que vivieron pues hace pues menos de 100.000 años en Siberia, ¿no? Fue una cosa extrañísima, ¿no? Entonces, claro, cuando ya se ha encontrado el ADN nuclear, muy poquito, pero lo justo como para poder decir algo, pues claro, los genetistas dicen, no, efectivamente están relacionados con los neandertales. Eso nos ha dejado a todos mucho más tranquilos, porque claro, cuando hacíamos nuestros estudios, las tesis doctorales que se han hecho y demás, a todo el mundo nos salía lo mismo, ¿no?, relacionados con los neandertales. Entonces ahora ya con el ADN pues queda absolutamente claro y bueno, pues efectivamente todos tenemos más o menos la misma conclusión, ¿no? Lo de los denisovanos nos dejó a todos un poco estupefactos, ¿no?, como diciendo, aquí pasa algo raro, ¿no?
O sea, lo que viene a hacer es confirmar lo que en Atapuerca se había sostenido desde el principio, prácticamente.
Efectivamente. Es más, sobre todo con los dientes, ¿no?, que son como una caja negra, ¿no?, del ser vivo, ¿no?, que recoge pues las enfermedades, el desarrollo, el crecimiento, lo recoge todo prácticamente, ¿no? Y cuando veíamos la morfología de los dientes decíamos, bueno, estos son neandertales antiguos porque tienen 430.000 años y los neandertales clásicos pues unos 100.000, con lo cual pues bueno, decíamos, bueno, sí, son neandertales pero antiguos, ¿no? A lo mejor hay que ponerles otro nombre porque son muy antiguos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, muy muy parecidos.
O sea que se confirma esa tesis, se revisa, por tanto, el origen, por lo menos, del hombre de Atapuerca, y todo partiendo de un diente y un fémur de dos de los 28 neandertales que habitaban Atapuerca.
Sí, correcto, ¿no? Ha sido muy complicado.
Es una virguería técnica.
Es una virguería técnica que se puede hacer en muy pocos sitios. Desde luego, en Alemania tenemos a dos personas muy importantes. Es Svante Paabo, que es de las personas más conocidas en el mundo en el tema de la paleogenética, y uno de sus discípulos, Matthias Meyer, que es el primer firmante de este trabajo, pues que es un genio también. Yo he estado con él y es una persona inteligentísima, ¿no? Y han sido capaces de esta proeza, ¿no?, de obtener el 0,1% del ADN nuclear de unos humanos que vivieron hace 430.000 años, casi nada, ¿no? Casi nada.
¿Verdad, señor Gonset? Es
maravilloso, es fantástico, querido
profesor. Profesor Bermúdez de Castro, esto realmente, decía hace un momento, pues modifica o parece que modifica, desde el desconocimiento, obviamente, de este hallazgo paleontológico, por lo menos en sus consecuencias, modifica la idea sobre la evolución. Pero voy a eso que yo desconozco y seguramente muchos oyentes también. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros hoy eso?
Bueno, son consecuencias únicamente para entender el escenario evolutivo de Europa, ¿no? Uh-huh. La evolución, por supuesto, no la trastoca, la evolución sigue siendo la evolución. Lo que pasa es que, claro, nosotros teníamos una idea o tenemos una idea de cómo ha sido la evolución humana en Europa porque, bueno, hemos estudiado muchísimo, hay mucho trabajo, ¿no? Más que en ningún otro sitio, ¿no? En África también, ¿no? Pero bueno, Europa es uno de los sitios donde hay más gente trabajando. Y entonces teníamos una idea, lo que pasa es que esa idea pues hay que retocarla, modificarla un poco, ¿no? Eso por lo menos en mi opinión y seguramente en la opinión de otros expertos que ya deben estar escribiendo, como nosotros lo estamos haciendo, sobre las consecuencias de todo esto. Y esto quizá dentro de unos meses, en el mes de septiembre, que tenemos el Congreso Europeo de Antropología en Alcalá de Henares, en Madrid, por primera vez vine a España después de 5 años, pues yo creo que vamos a ver un poco qué es lo que piensa la gente, ¿no? Porque ahí se va a presentar todo esto y habrá un debate y una discusión.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Poco a poco vamos descubriendo cosas de nuestro pasado y también cosas de nuestro presente. Antes hablábamos de lo que nos deparará el futuro. Bueno, pues ahora Mariano intenta descubrir algo que le trae de cabeza. Tiene muchas dudas acerca de las medidas, de esas medidas exageradas en las que ya no hay nada más. O sea que esto es así y punto. Bueno, pues nos lo cuenta en No Son Horas con José Luis Salas.
Hola Salas, que soy Mariano, tío, que nada, que tengo una diatriba de esta o una duda. A ver, yo sé, tío, que hay medidas que son súper grandes, que esas ya no se pueden superar. Por ejemplo, cuando se habla de cojones, pues siempre son los cojones del caballo espartero, que más que eso no hay, ¿no? Que cuando se habla de alguien que es muy tonto, pues se dice siempre es más tonto que Abundio, que eso ya es lo último, ya no hay más que eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando dice lo más fiero que hay en el mundo es lo pintan, ¿no? Pues siempre se ha dicho que no es tan fiero el león como el lo pintan, ¿vale? Entonces, mi problema, la diatriba que yo tengo ahora, que estoy aquí dándole vueltas y no le encuentro solución, es, a ver si tú lo sabes, ¿qué está más lejos? ¿El quinto coño o a tomar por culo? Porque claro, o sea, el quinto coño ya se ve que es lejos, dice, ¿dónde está eso? En el quinto coño, ¿no? Pero cuando te dice esto, ¿dónde está esto? Dices tú, esto está a tomar por culo. Tío, eso ya me parece a mí que es más lejos. No sé, a ver qué opinas tú, a ver si me puedes dar solución al tema, ¿vale? Venga, sala a la calle, colega, un abrazo.
Them things that couples do when in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
You know I have to make them dividends.
Bullshit.
How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set.
Shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. What's gonna be your lady? I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Flawless submission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell is going down? Too much of the bickering, killer with the sound and
shut up, just shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Oh, crazy. Oh,
it's gonna be your lady. I think I'm going crazy.
Girl, our love is dying. Why did you stop trying?
I never been a quitter, but I do deserve better.
Believe me, I'm a new man. Let's forget the bed, start this new plan.
Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the thing to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing, same ex excuses, boy.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
The time is now, yeah, yeah, uh-huh, yeah, 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 uh-huh, yeah, 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 uh-huh.
Se llama Virginia Maestro, pero es más conocida como Virginia La Boat. Acaba de publicar nuevo disco que se llama Bluebeard. Y estuvo charlando en Te Doy Mi Palabra.
Nos acompaña aquí en directo, se llama Virginia Maestro, es de Jaén, tiene 33 años y su último disco se titula Bluebeard. Virginia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de que nos acompañes en esta mañana de domingo y nos vayas a contar cómo ha sido este último disco y vayas a tocar aquí en directo, que nos encanta recibir a gente y músicos en la radio en directo. Crowdfunding, has tenido que recurrir al crowdfunding para este último disco. Ha sido una elección personal, porque es el cuarto, ¿no?
Bueno, más que haber tenido, ha sido una decisión por voluntad propia. No me he visto tampoco en la inevitable decisión, sino que ha sido algo que un amigo me propuso en su momento al separarme de Sony Music. Era una de las distintas alternativas. Y la verdad es que, pese a que es muy arriesgado, porque si sale bien o sale mal, pues hay bastantes diferencias, ¿no? Pero quise tirarme a la piscina y vivirlo, y te digo, he aprendido mucho y ha sido muy bonito, porque el crowdfunding duraba 55 días para recaudar los fondos que yo tenía planteados para la producción, y los conseguí en 15 días. Es la primera vez que he llorado de felicidad.
De felicidad, ¿no?
De emoción, yo no sabía lo que era eso. Y con esta experiencia me pasó, y por supuesto superé con creces, gracias al público, lo que había pedido cuando llegué a los 55 días.
En tu primer disco, La Boat, las canciones eran compuestas por Risto Mejide. En este último, ¿has empezado a componer tú? ¿Hay letras tuyas?
Pues yo empecé a incluir mis propias canciones en el segundo álbum, este es el cuarto. Y bueno, ya en el primer disco incluí dos canciones mías, compartiendo con Risto la autoría. Y la verdad es que, bueno, lo de componerme viene desde muy niña. Desde que tenía 11 años ya cogí la guitarra, me puse a componer, y es algo a lo que sin duda le cogí el gustillo, ¿no?
¿Y qué le preocupa a una joven como tú, que vivió ese triunfo y esa marejada que debe suponer el que te conozcan por la calle, que todo el mundo te salude, quiera hacerse una foto contigo, a una cantautora más reposada y más madura como se te ve ahora mismo?
Pues es una buena pregunta esta. Yo, si te soy muy sincera, siempre me he visto como me ves ahora, desde que era muy niña, desde que tenía 10 u 11 años. Pues sí que es verdad que salía a jugar, pero sí que también pasaba las tardes enteras con un libro de los Beatles, cantando canciones de los Beatles, con mis padres, cantando canciones de los Panchos. Y Operación Triunfo ha sido como el gran punto de inflexión de mi vida para meter la cabeza en el mundo profesional. Pero siempre me he visto a mí misma como la chica que ves ahora y aquí, sentada con mi guitarra encima, cantando mis canciones. Entonces, viví ese momento de entonces de una forma un poco como muy desubicada, y hasta cierto punto un poco intimidada por tener el foco de las miradas y de los comentarios. Sí, me intimidaba muchísimo, mucho más, viniendo de estar 4 meses incomunicada y todo el rato siendo vista, ¿no? Y ahora este momento lo vivo con mucha ilusión, con la ilusión de un nuevo arranque, de un nuevo comienzo, de un descubrimiento hacia mí misma y hacia mi música. Y es todo el rato un redescubrirnos, yo creo, ¿no? En nuestra vida, en nuestro trabajo, en lo personal, estamos como constantemente reciclándonos. Y yo ahora lo vivo con mucha ilusión, pese a todos los altibajos por los que voy pasando, ¿no? Por haber elegido esta profesión.
Claro, no reniegas entonces, como han hecho otras personas del concurso, ni le guardas ningún no, todo lo contrario.
No reniego en absoluto del concurso, y además, de corazón, me siento súper orgullosa por haber estado allí, porque a lo mejor, y yo sé, porque también soy espectadora de televisión, ¿no? Pero como concursante y como persona humana, yo sé lo que he vivido ahí, yo sé el trabajo que me ha costado superar todos esos retos, yo sé lo que valoro, los premios que he recibido, y yo sé lo que valoro después de haber pasado por ese éxito efímero, seguir a día de hoy en la industria de la música y editando mis propios álbumes con mis propias canciones.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Beatriz Ramos Puente siempre nos trae unas historias a más de uno que a veces nos hacen caer la lagrimilla, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión no va a ser menos. Nos va a contar la historia de Julia Kalina, que es una levantadora de pesas ucraniana que desde sus inicios ha luchado por alcanzar su sueño olímpico.
La primera vez que Julia cogió unas pesas fue a los 12 años, cuando su padre la envió a un gimnasio porque era muy delgada y necesitaba ganar un poco de musculatura. En el gimnasio solo había hombres entrenando, ni una sola mujer. Yo era la única y me hacían la vida imposible. A los 13 años entró en el equipo nacional para jóvenes. Las otras chicas eran más mayores, lo que la hizo crecer muy rápido, demasiado, y quedarse embarazada a los 15 años. En el equipo la dijeron que si tenía el hijo acabaría trabajando en una feria. Su madre lo que la dijo fue que cuidaría del bebé y así Julia podría seguir con su carrera deportiva, y participó en su primera competición. Gané lo equivalente a $15, lo que era mucho para mí porque venía de una familia donde no teníamos suficiente dinero. Ahí no acabaron sus obstáculos. Cuando el bebé tenía 2 meses, su casa se quemó y se encontró en la calle. Pero Julia decidió luchar para que su hija tuviera ropa, comida y educación. Y siguió entrenando hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de Londres. Me preparé durante mucho tiempo. Entonces vi a mi entrenador sentado con la cabeza entre sus manos y pensé, ya está, perdí. Y me dio mucho miedo. Pero luego se levantó y me dijo, saliste tercera, medalla de bronce. Julia continúa entrenándose en Kiev y ve a su hija y a su madre cuando viajan desde Mariupol en las vacaciones escolares de la menor. Sabe que su carrera deportiva está llegando a su fin, ya ha cumplido 30 años, pero además de casarse y tener una familia numerosa, quiere ir a por el oro en los próximos Juegos Olímpicos y romper los récords mundiales.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y otra de esas historias de poner los pelos de punta nos la va a traer Enrique García a Julia en la Onda. Es cooperante de ACNUR y nos va a contar lo que le pasó a Husam, un adolescente de 16 años que llegó con su madre al campo de refugiados en Jordania.
Vimos en este programa una historia de superación, en este compromiso que hemos adquirido con todos los oyentes y con nosotros mismos de ponerle rostro a las personas que han tenido que abandonar su hogar huyendo de la violencia, de la guerra. Hay mujeres embarazadas, hay adolescentes, hay niños, hay bebés. Es el caso de Husam, es el protagonista de nuestra historia de hoy. Tiene ese nombre. Son vivencias que los cooperantes se han encontrado o en el mar o en algún campo de refugiados. Y esta nos la cuenta en concreto Enrique García de ACNUR.
Estuvimos hace escasamente 3 semanas en el campo de refugiados de Ashraq, en Jordania. Me impactó mucho la historia de Husam, que es un adolescente que tiene 16 años y que tuvo que abandonar Siria a raíz de bombardear su escuela. En su caso estaba en clase y cayéndose de las lágrimas nos dijo que su mejor amigo había muerto en el bombardeo. La suerte que él tuvo es que, bueno, salió ileso. A partir de ahí se plantearon evidentemente la huida y llegaron al campo de refugiados de Ashraq. Y como sucede con infinidad de familias, están absolutamente separadas. Él vive en Ashraq con su madre y con un hermano, pero tiene otro hermano en Turquía que está intentando acceder a la universidad. Tiene 2 hermanas en Siria que están casadas y continúan allí. Y luego tiene su padre y otro hermano que están en Alemania. El chico es súper inteligente y pues en 3 meses ha aprendido un inglés absolutamente fluido. Intenta continuar con sus pasiones, que son escribir, estudiar y jugando al ajedrez. Y su sueño, pues como nos dijo, es ir a la universidad para ser ingeniero, porque en Siria necesitan muchos ingenieros para reconstruir el país.
La historia de ese chico inteligente, de Husam, con ese sueño que hemos conocido aquí de hacerse ingeniero para reconstruir su país. Quizá les parezca una utopía, un imposible, pero igual viene bien recordar a los más escépticos que el actual secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ya saben que es coreano, de niño, Ban Ki-moon también estuvo en un campo de refugiados. En una entrevista que dio al Financial Times, Ban Ki-moon estuvo contando y recordó que tuvo que abandonar su casa con lo puesto, tal cual, en el año 53, porque es cuando estalló aquel conflicto, el que dividió la península de Corea en 2 mitades, ¿no? La historia de Husam, pueden ustedes compartirla si lo deseen en el Twitter de este programa, y si desean consultar más sobre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pueden entrar en su web, es acnur.org.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Es usted de los que piensa que la economía es muy, muy aburrida? Bueno, pues yo le voy a quitar la idea de la cabeza ahora mismo. Porque Carlos Rodríguez Brown nos trae a La Brújula, una sección de canciones en las que siempre le saca ese punto económico. Y en esta ocasión nos vamos con un clásico de los Who que habla sobre la cautela ante los grandes cambios.
Venga.
En las que siempre le saca ese punto económico, y en esta ocasión nos vamos con un clásico de los Who que habla sobre la cautela ante los grandes cambios.
Venga, un poco de rock, venga. Tenemos nada menos que al grupo de inglés de rock The Who, con quizá su canción más famosa, Won't Get Fooled Again. No nos van a engañar otra vez. Esta es una canción del año 1971, pero que la han seguido tocando durante muchos años. De hecho, hicieron un concierto en Nueva York en octubre del 2001 para ayudar a recaudar fondos para las familias de las víctimas, en concretamente los bomberos y los policías que murieron en el ataque del 11 de septiembre, y terminaron con esta misma canción, ¿no? La canción habla de la cautela ante los grandes cambios, y este es un mensaje muy bueno en todos los sentidos, por supuesto políticamente también. Pensemos en los desastres que han causado tantas revoluciones en el mundo, y también económicos. Los desastres de las revoluciones han sido también en economía, y por lo tanto el mensaje de cautela es desde luego muy 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 valioso. Entonces, ¿qué es lo que dice la canción con tono irónico? Dice, pues yo saludo si hay una nueva constitución, yo hago una reverencia ante la nueva revolución, y al final voy a tener que caer de rodillas y rezar, ¿no? Y repite una y otra vez esto, no seamos engañados otra vez, we won't get fooled again. Y no es habitual, digamos, que la cultura y el arte lancen estos mensajes de prudencia. Más bien al contrario, y algunas veces hemos puesto canciones económicas en el sentido justo opuesto, de saludaban el comunismo, saludaban el socialismo, saludaban la revolución, como si todas las revoluciones fueran buenas para la política y para la economía, cuando es evidente que no lo son. Y hemos terminado por hoy. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain one, 21 girls.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En la sección que tiene acerca de Internet, Roberto López Herrero, en Más de Uno, nos va a presentar esta semana la canción de AC/DC, Highway to Hell, en una versión que ya tiene más de 21 millones de reproducciones en YouTube.
Una cantante que lo tiene todo, jefe. Se llama Jess Greenberg, es británica, y esta es su versión de Highway to Hell con 21 millones de reproducciones.
21 millones de reproducciones.
21 millones de reproducciones. Acústico puro.
Pues suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien, suena muy bien. Vamos a...
21 millones de reproducciones.
21 millones de reproducciones.
Me parecen muchas para alguien que suena bien, pero que no es...
Bueno, es que hay varios motivos para seguirla. Sí. Vamos a correrla en redes, pero antes de nada, si tú la quieres ver, ya te enseño la foto de La Zagala. Y, bueno, esta es la muchacha.
Madre mía.
Sí.
Guapísima.
Guapísima.
Pero guapísima y tiene de todo. Enseña eso bajo José Luis.
Guapísima. Aquí donde la vemos, con tanta belleza, con esos tops tan ceñidos, con esos escotes de infarto, recibe muchísimas críticas.
200 iguales.
Lo que tiene de infarto no es el escote, querido.
Bueno, ya. Yo
es
lo
guapísima,
he dicho de manera,
bien, ¿eh?
De manera fina.
¿Cómo se llama esta chica?
Jess Greenberg. Recibe muchísimas críticas de feministas, Juanra, por sus escotes.
Ya.
Ojo, no es una recién llegada, ¿eh? Hace 6 años publicaba en YouTube su primer vídeo, siendo una cría, muy jovencita, con esta versión de Somewhere Over the Rainbow, con pinta de no haber roto un plato en toda su vida. Aquí debería tener unos 14 años, más o menos.
Ya cantaba bien.
Sí, iba mucho más tapada, mucho más recatada que ahora. Prácticamente tiene físico de top model y el tema da para debate. Yo dejo ahí la pregunta. Si alguien nos quiere responder u opinar en nuestro WhatsApp, también puede hacerlo. 609-83-1034, como para cualquier cosa del programa. ¿Debe Jess Greenberg tapar sus encantos o esto es un añadido extra a su música? Ahí lo dejo, jefe.
Yo creo que exagera un poco en la exposición. Creo que exagera un poco en la exposición, pero hay que reconocer que es una chica que canta muy bien y es muy mona, sí.
Yo me planteo a qué distancia tiene la guitarra.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unos pocos días, nuestro compañero Nacho Arias comenzaba una nueva sección, que se llama Radio Propaganda, en No Sonoras con José Luis Salas. Nacho es una de las voces de la publicidad más conocidas actualmente y por eso ha decidido crear una sección en la que va a hablar, pues eso, de publicidad, de propaganda, de este mundo maravilloso en el que todos estamos un poco implicados, pero siempre con un punto nostálgico y divertido.
De este sonido. A este... Yo soy de iPhone, hay que decirlo.
Yo también.
Hay unos cuantos años de diferencia, algo más de medio siglo. Y es que, como bien sabes, la forma de comunicarnos ha cambiado mucho. Vamos a retroceder hasta el año 1967, donde José Luis López Vázquez protagonizaba la campaña que ha dejado una gran huella, donde el actor dialogaba, cómo no, por teléfono con una mujer llamada Matilde, a la que quería convencer de concurrir a la oferta de colocación de acciones de Telefónica.
Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, es averías. Nueva York. Yes, my woman que es telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
Oh. Menudas somos las Matildes. Este año también tendré telefónicas.
¡Matilde, Matilde, soy Herminio, te estoy llamando por teléfono! ¡Sí, es un gran invento! ¡Oiga, señorita, no corte que estoy hablando con Matilde! ¡España! ¡La, la, 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 la! ¡No, yo no soy toreador, ese es lagartijo! ¡Que no corte, señorita, que estamos hablando! ¡Matilde, Matilde, somos ricos! ¡No, qué oro, ni qué oro! ¡Mucho mejor! ¡He comprado telefónicas, telefónicas! ¡Las de este aparato, telefónicas! ¡Telefónicas!
¡Socorro! ¡Matilde!
Más que una cuña era casi un microespacio, ¿eh? Porque
era
casi,
micro, hoy, casi claro, un minuto, hoy día, ¿eh? Nacho, sería un microespacio.
Exactamente.
Sería un microespacio por la duración, ¿eh? Ajá.
Muy bien, la campaña funcionó muy bien, ¿eh? Por cierto, ya que las dichas Matildes fueron un furor entre los años 65 y 73, donde el capital bursátil de Telefónica creció en 20.000 millones de pesetas de las de aquella. Ya es pasta, ¿eh? Sí. Bueno, años después, concretamente en el 98, hay que felicitar a los creativos, ya que fue una genialidad recuperar al gran López Vázquez, anterior imagen de las Matildes y protagonista del corto La cabina de Mercero, ¿la recuerdas, no? Oye, qué hostia, pasamos...
Aún me acojona, aún me acojona.
Es verdad, yo esa y la de los pájaros de Hitchcock son de verdad de las que te estremecen. Bueno, una película, por cierto, que se estrenaba en el año que nací, en el 72. En el anuncio se observa cómo el protagonista, afectado por el paso del tiempo, olvidado y abandonado en un paraje, queda liberado finalmente de la cabina que durante tanto tiempo le fue privado de libertad. Con la apertura de la puerta se abre finalmente el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país. Ese era López Vázquez. Se abre la puerta de la cabina.
En 1998 llega la libertad al mundo del teléfono. Se acabó el monopolio. Ya está aquí el nuevo operador global de telecomunicaciones. Por fin, alguien te escucha. Retevisión. Por fin hay alguien al otro lado.
Pues Retevisión liberó a uno de los personajes de ficción más identificados con el monopolio telefónico en España y junto a él, el nuevo panorama comercial. Se acabó con la angustia que millones de españoles tuvimos con la película de Mercero. Y del
Matilde Movie, permíteme, premiadísima a nivel internacional. Las cosas como, desde luego, todo un símbolo el que la liberalización de las comunicaciones marcara ese López Vázquez saliendo de una cabina.
Era tremendo, ¿no? La verdad es que vuelvo a decir que hay que felicitar a los...
Aplausos.
A los creativos publicitarios. Bueno, y del fijo al móvil. Otra de las campañas que también dejaron huella. Solamente un año después, en el 99, y casualmente también era Retevisión a través de su marca de telefonía móvil Amena, que era la tercera en llegar junto a Moviline, ¿te acuerdas? Y a Irtel. Sí, y lo hacía pisando fuerte y dirigida a un público joven con la versión a cargo del chaval de la peca de todo un clásico de Nino Bravo.
Algo ha ocurrido en mi vida. Por fin puedo decirlo.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre.
Versión que te puedo decir que a día de hoy, alguna vez que tengo la oportunidad de pinchar, la pongo y sigue siendo un auténtico llena pistas. Sin duda alguna. Bueno, pues alas, como diría el gran López Vázquez.
Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Sintonía de presentación del programa y sintonía de que esto se acabó. Qué pena. Nos lo estábamos pasando tan bien escuchando todas estas cosas que pasan por aquí por Onda Cero. Pero no se preocupen, que la semana que viene volvemos con más historias. Nos vemos aquí a eso de las 4:03 en Canarias, la madrugada del viernes al sábado. Ya saben que pueden seguir escuchando Onda Cero, todas esas partes que no nos ha dado tiempo a incluir en el programa, en nuestra web, en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y para la tablet. Nos vamos a despedir, como siempre, con esa sección del Somos Humanos que tanto nos gusta de Julia en la Onda, con los gazapos. Pasen una feliz semana. Adiós.
Y una vez también me paseaba por la campaña. Así muy, muy mona yo. Y de pronto veo un potro pequeño, precioso.
¡Qué monada!
Ligeramente separado de su madre.
¿Dónde está mamá? ¿Dónde está el pito de mamá?
Pensé, bueno, intenté saltar un pequeño cerco.
Salta, salta, salta.
Porque es que, en fin, tocar aquel potro...
No te podías contener.
Parecía un ejercicio maravilloso, ¿no?
Sí.
Y, bueno, fue cruzar el cerco...
¿Pero qué ha hecho?
Y la madre darse la vuelta y venir a toda velocidad hacia mí.
¡Corre lo más deprisa que puedas!
La madre no sabía si yo soy como soy.
Es malo. Muy malo.
O era una cosa mucho peor.
Yo sé que no eres mala, si acaso tonta.
Así que salí del cerco. Y nunca más se me ha vuelto a ocurrir.
Interesantísimo.
Los nombres de las colonias suelen ser un poco faltones.
Egoísticos.
Egoísta.
Insolens. Insolente. O sea,
diablo.
Es que... un diablo. Sí.
Me descojono.
¿Pero esto qué es? Sí. ¿Pero esto qué es?
Sobre todo, ódete.
¿Qué te hace tanta gracia?
Ódete.
Acojonante.
Ódete, mono.
Acojonante.
Ódete, ¿sabéis quién la podría hacer?
Dígalo.
No. Andrea Fabra, la podría ser la imagen.
¿Verdad? Tú eres bueno, tío. Oye,
que se sí. odan.
Ay, que se odan.
Ay, qué idiota.
Ódete.
Vale, ya.
Que se odan.
Son las más cachondas, cachondísimas. Oh, tú vas.
Bueno,
vamos a dejarlo aquí.
De ahí salió el gran... ¿Cómo se llamaba? A ver si lo recuerdo.
Oiga, por favor, abuelo.
Teo... A ver que alguien me ayude.
Refrescarle la memoria.
Teo. Ay. Que se me va la memoria.
Ay, esa memoria.
Teo.
¡Vamos!
Teofrasto.
¡Correcto!
Teofrasto.
El gran Teofrasto.
No lo conozco.
Acuérdese, caracteres del gran Teo. Teo. Teo Frasto.
Anda, dale un beso al abuelo.
Tómame o déjame.
Como estamos entre amigos, ¿verdad que estamos entre amigos?
Sí.
¿Qué dice hippie colgado?
¿Te puedo contar un secreto? Oye,
cuéntame.
¿Cuál?
Yo cantaba esta canción a la guitarra.
No puede ser.
Pero cambiabas la letra, claro.
Bueno.
¡Qué cursilada!
Esta canción era de eso, de...
De lo más cursi que he oído.
Bueno, diría cuando se va apagando el fuego.
Si os lo imagináis, acertáis.
¿Te ayudaba a ligar o qué?
Uy.
Me hace usted unas preguntas.
Está convocado el jugador canterano Sergi Samper, que podría ser titular a lo largo del partido.
¿Es posible que haya dicho eso?
Podría ser titular a lo largo del partido.
Es imposible.
Tengo un oyente que te quiere decir una cosita, ¿eh? ¿Qué cosita es? Dime. Eduardo, que te hizo caso y fue a ver Mustang y que le pareció un coñazo.
¿Qué ha dicho?
Que le pareció un coñazo.
¿Y ahora qué hacemos?
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado?
Pues ahora que escriban todos los demás que han ido a ver Mustang, a ver si también les ha parecido un coñazo.
Ese soy yo.
A ver si también les ha parecido un coñazo.
Vale.
Que le había pegado yo ya.
Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos, buenas tardes.
¿Estás ahí?
Yo creo que no.
Jacobo, buenas tardes.
Anda, que tengo que decirte una cosa.
Jacobo, buenas tardes.
No te escondas, que te he visto.
Parece que tenemos problemas.
¿Usted cree?
Para ponernos en contacto con Bruselas.
Te mereces esta radio, Onda Cero.
En Madrid tenemos a Santi Segurola.
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
En San Sebastián, a Máximo Pradera.
Aquí el compi Prader.
Hola, ¿qué tal?
Y en Zaragoza ya está preparado el profesor Casanova.
Hola, buenas tardes, Julia, y a todos.
Hola, Cookie.
¿Estáis todos bien?
¿Todos bien?
Bien.
Sí. Os noto a todos un poco bajos de tono. Hola, ¿cómo estás?
Vaya, ojalá yo supiera ballena.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué pasa?
Hola, ¿cómo estás? Lucía Echevarría, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Puede que solo hable balleno.
Hola, ¿cómo estás?
Yo siempre hago la misma broma.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo no soy mal follada. Yo soy poco follada, que es distinto.
Tengo hambre.
Mal follada no.
No.
Yo cuando pillo, ya pillo.
Juro que nunca más pasaré hambre. Fue muy interesante lo de Pablo Iglesias. Estuvo muy desacertado Pablo Inda.
No, terror.
La verdad.
Es Eduardo, ¿no, Inda?
Yo creo que sí.
Eduardo, ¿qué he dicho?
Tienes que cambiar la medicación.
Pablo no.
No, por un momento me he hecho dudar, es Eduardo. Eduardo. Sí.
Anda que no.
Sí. Entre dos amores. Entre dos amores voy a la...
¿Dónde vas tú?
¿Cómo es, Adriana Belén?
Cante.
Entre dos amores...
Venga, valiente.
Entre dos amores... Voy a la deriva, ¿es? Entre dos amores voy a la deriva. Voy a la deriva, ¿eh? Muy mona yo. Veo un potro.
Teo.
Veo un potro.
Yo soy poco follada.
Veo un potro.
Cuando pillo, ya pillo.
Teo.
Muy mona yo.
Teo.
Frasto.
¿Me puedo contar un secreto?
Frasto.
Cuando pillo, ya pillo.
Hola, ¿cómo estás?
Frasto.
Hola.
Hola.
Frasto. Ódete, ódete.
Santi Segurola, Máximo Pradera, profesor Casanova.
Oye, que se odan. Que se odan.
Muy mona yo.
¿Os puedo contar un secreto? Yo cantaba esta canción a la guitarra.
Un coñazo.
Tío.
Entre dos amores.
¿Os puedo contar un secreto?
Frasto. Frasto.
¿Os puedo contar un secreto?
Yo soy un poco follada.
Ódete,
muy mona yo.
¿Y qué somos?
Cerda eructadora.
Como humano.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen. Live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love the-